Y bueno, yo hoy, Chema, ¿has traído las fanfarrias? A ver, vamos a abrir a Chema.
¿Ahora sí? ¿Las fanfarrias?
Sí.
Pues sí, te digo que no sé ni lo que son.
¿No sabes lo que es una fanfarria?
No.
Cuando puedas, José, búscale una fanfarria.
Ya, lo busco, lo
sí,
busco.
Sí, eso,
lo busco.
Vamos a cortar. Esto lo cortamos.
Lo busco. ¿Por qué tendría que haber traído una fanfarria? A ver, mientras lo busco.
Pues porque la fanfarria se utiliza para las grandes ocasiones, para una ceremonia importante. Pues, por ejemplo, la inauguración de los Juegos Olímpicos, pues tiene fanfarrias y demás. Entonces, nosotros, como estamos de celebración este jueves, ¿a qué no sabes por qué?
¿Por qué? No sé nada. Me traes aquí, pero no tengo ni idea de nada.
Pero de nada, textualmente de nada. Porque no saben ni lo que es una fanfarria ya a partir de ahí.
Según estoy viendo aquí, es como una especie de trompeta.
Sí,
más o menos.
¿No has visto?
Aquí lo estoy viendo.
¿No has visto en las películas de romanos cuando?
Sí, algo así, sí.
Claro.
Vale,
pues,
ya he ubicado.
Pues eso, pues son las fanfarrias que tenías que haber traído, claro.
¿Y qué celebramos?
Claro, es que yo le dije fanfarria y dijo, ¿este qué me dice? Y,
sé lo
y
que no, es un fanfarrón, que a lo mejor tiene que ver.
No.
¿No tiene que ver?
Bueno, a ver,
a lo mejor
no,
sí.
no sé si a lo mejor el origen de la palabra tiene que ver con fanfarria, porque digamos que la raíz es la misma, pero vamos a ver. Estamos contentos porque nuestra Ana Gómez, que nos tiene esta temporada abandonados, aparece en nuestro programa. Ana.
Javier.
¿Qué tal?
Me estoy feliz. Te estoy escuchando y me estoy recordando, viviendo los flashbacks del pasado.
Sí.
Bueno, qué tontería de la fanfarra, de como se diga, la trompeta. Yo estoy aquí feliz de volver. Siento muchísimo haberos abandonado. El trabajo me lo ha impedido.
Claro.
Pero aquí estoy.
Bueno, es que vamos a recordar que eres presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas, que presides también la Comisión Laboral del Colegio de la Abogacía de Madrid,
uh-huh.
Y eso entre otras muchas. Bueno, y luego que ejerces, lógicamente, claro, que tienes tus casos y tus cosas.
Exactamente. Soy abogada en ejercicio.
Claro. Que aparte de esos cargos, lo bueno de, o lo malo de esos cargos, es que no son remunerados, que te quitan tiempo, pero no suelen ser por amor al arte y no están suficientemente valorados, no solamente en el caso de ASNALA, sino de cualquier asociación profesional, porque tenéis mucha actividad y muchos desplazamientos y muchas actividades y demás.
Sí, muchos fines de semana. Pero ¿sabes qué? Que no cuesta, fíjate, no cuesta. Y eso es porque es muy bonito, ¿no? Lo que se palpa, ¿no? Cuando en una asociación haces una actividad y la gente a la que participa, ¿no? Te comenta, oye, qué bien lo estáis haciendo, qué buena esta forma. Esta toda la información que estamos ahora volcando sobre la DANA.
Sí.
Pues nos lo está agradeciendo. Entonces te das cuenta de que es muy muy enriquecedor, ¿no? Satisfactorio. Y bueno,
claro,
en fin,
claro.
Para hacer tercera puerta que me encanta. Y aquí lo pones mucho en valor. Siempre me presentas como presidenta de la asociación, como presidenta de la sección de laboral del
colegio.
Hombre,
es que...
Y bueno, pues oye, la gente me conocerá por ahí, pero bueno, que también soy abogada y madre.
Claro,
madre
claro,
de tres
claro. Bueno,
segundeles que hace, ya hemos hablado de ello.
Y con una que tenemos especial debilidad porque se involucra en las actividades de la madre con ese ASNALA Kit, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues bueno. Vamos de todas formas, si te parece, no a ponernos serios porque en este programa ponernos serios es imposible. Pero sí, primero para recordar los caminos que tienen los oyentes, Chema, para enviarnos las consultas que resuelve Ana y Juan Manuel cuando le toca, Juanma.
Eso sí me lo sé. Así que empezamos con el...
Bueno, raro sería... Bueno, sigue.
El número de teléfono es de WhatsApp, más bien, es el 652-868-099. Allí aceptamos vuestras dudas tanto por escrito como por nota de voz, el 652...
Pero sé que ibas a decir, aceptamos Bizu.
Ah, bueno, podríamos hablarlo eso, no estaría mal. Es el 652-868-099 y también tenemos el correo electrónico que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Lo repito, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Bueno, pues Ana, si estás preparada, vamos con la primera de las consultas.
Venga, qué ilusión,
venga.
Vamos a ello.
¿Es legal notificar a un trabajador el traslado de un centro de trabajo a otro si este trabajador se encuentra en situación de baja médica o es necesario esperar a que se encuentre en situación de alta? En caso de que sea posible realizar el traslado, ¿el trabajador que se encuentra cubriendo la incapacidad temporal pasaría inmediatamente al nuevo centro?
A ver, Ana.
Bueno, pues vamos a ver. El traslado de centro de trabajo está prevista en la ley, ¿no? Tiene que llevar una formalidad, precisamente es esa notificación de la justificación y con un preaviso de 30 días. Y nada impide que se notifique a un trabajador que está de baja médica. ¿Por qué? Porque el contrato de un trabajador en baja médica no está extinguido. Permanece, digamos, en vigor. Está suspendido, pero no extinguido. Cualquier vicisitud que atraviese la empresa, como puede ser efectivamente la necesidad de un traslado de centro, puede producirse estando el contrato suspendido. Y eso ocurre en otras situaciones, ¿eh? Póngase, por ejemplo, hacer un despido colectivo y el trabajador está de baja, ¿no? No impide notificar al trabajador ese despido colectivo si está de baja. Lo mismo pasaría con el traslado. No hay que esperar, por tanto, a que le den el alta médica para notificarle el traslado. Como he dicho al principio, el traslado conlleva dar un preaviso de 30 días para que sea efectivo. Entonces, en ese plazo de 30 días, el trabajador que lo recibe está de baja, puede o aceptarlo o impugnarlo, o incluso pedir la resolución del contrato con derecho a una indemnización. Así que ahí tiene varias opciones. Bueno. Y luego he preguntado, ¿no?
Sí.
Me habéis hecho otra pregunta.
Lo del tema del trabajador que sustituye a esta persona.
Eso es. Normalmente, claro, se suelen contratar por las empresas cuando hay uno de baja un sustituto. Claro, es una pregunta interesante. Realmente tendría la lógica del mundo que si ese traslado está justificado, el sustituto también tenga que desplazarse al nuevo centro. ¿Qué puede hacer la empresa? Bueno, pues como es un contrato de sustitución, podría resolverlo y que ya no hubiera un sustituto en el nuevo centro. Puede hacer muchas cosas, pero lo lógico es que si mantiene ese sustituto, se desplace al nuevo centro, porque está ligado efectivamente a la justificación que han dado para el traslado. Si no lo hiciera así, sería algún motivo que podría esgrimir el trabajador para impugnar el traslado.
Claro. Vale, pues vamos con la segunda pregunta.
Este segundo oyente tiene un pequeño restaurante en el que trabaja como autónomo y con dos empleadas. Una de ellas lleva una baja de larga duración y la otra está alternando bajas con cierta frecuencia. Ante esta situación, este oyente se ve obligado a contratar a otras dos personas, una sustituyendo la baja de larga duración y otra cada vez que la empleada está de baja. Todo esto le está creando ya no solo un perjuicio económico, nos dice que a duras penas puede afrontar los pagos corrientes, proveedores, impuestos, seguros sociales y nóminas, sino que en esta situación, que parece no tener visos de solucionarse, de seguir así tendrá que cerrar el negocio, con lo cual se quedaría, como se dice, con una mano delante y otra detrás, sin salida laboral por su edad y con deudas pendientes de pago. La pregunta es, ¿puede despedir por este motivo estando las empleadas de baja?
Bueno, este tema es interesante porque es verdad que una baja para una pequeña, bueno, a ver, para todas las empresas tiene su impacto, pero digamos que las grandes tienen un poquito más de músculo financiero, ¿no? Para asumir, porque hay quien dirá, oye, es que la persona que está de baja le paga la nómina a la Seguridad Social, ya, pero la cotización a la Seguridad Social la sigue pagando la empresa, con lo cual, digamos que tiene el sueldo de la trabajadora o trabajador sustituto más la cuota a la Seguridad Social de la persona que está de baja, ¿no?
Efectivamente, y luego el sueldo del sustituto. Muchas empresas recurren a ETTs.
Sí.
Y las ETTs son costosas, son mucho más costosas que la contratación directa. Y luego a veces es que no encuentras personal, es muy complicado.
Sí.
Y es un verdadero problema y esto lo oímos mucho. Entonces, claro, lo que pasa es que no creo que los problemas económicos fundamentalmente sea el absentismo. El problema económico que subyace aquí es otro. Parece que el perjuicio realmente económico no puede afrontar los pagos corrientes. Será pues porque tiene otros problemas gordos, ¿no? Como no consigue las ventas adecuadas, ¿no? Es un restaurante pequeño, no sé.
Yo lo que creo es que, aunque une todo, lo que quiere decir es que lo que le termina de desequilibrar, digamos, el presupuesto es las dos bajas, ¿no?
Las dos bajas, efectivamente. Bueno, entonces yo lo que le puedo decir al oyente es que todo parece indicar que podría justificar un despido objetivo por causas económicas. Pero también le voy a dar otra solución, es que a lo mejor está a las puertas de pedir un concurso de acreedores. ¿Por qué? Pues porque el que no pueda hacer frente a los pagos corrientes le permite instar el concurso. Y eso es, bueno, una vía por la que no sale de caja las indemnizaciones, sino que lo acabará pagando el Fogasa, ¿no? Pero vamos, que tiene que saber que aunque están las trabajadoras de baja, perfectamente es legal extinguir esos contratos de trabajo si hay una causa justificada, como es precisamente esta, una causa económica.
Claro. O sea, si él puede justificar que tiene pérdidas, aunque las pérdidas procedan, ¿no? De, por ejemplo, las cotizaciones a la seguridad social.
Claro.
Es decir, que sin esas cotizaciones equilibraría ingresos y gastos, sí podría, ¿no? Tomar esa medida. Entiendo.
Eso es, así es.
Genial.
Porque se puede justificar un despido objetivo no solamente en pérdidas, sino en disminución de ingresos. Como dice que tiene muchas dificultades con el negocio también, pues que lo mire por ahí, a ver cómo van los trimestres, ¿no? Con los
Eso
ingresos.
es, eso es. Bueno, pues Ana, enseguida volvemos contigo,
Muy
¿vale?
bien. Venga.
Venga, hasta ahora.
Hasta ahora.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Y enseguida vamos a volver a hablar con nuestra Ana Gómez. Mientras tanto, te recuerdo que tienes un WhatsApp. Porque es número de teléfono, pero si tienes una consulta, bien para la abogada o bien para el SEPE, solamente atendemos por WhatsApp, es el 652-868099, 652-868099. Está sintiendo aquí mi primo de Zumosol. Uy, te he dicho marcas. ¿qué pensabas? Que no me iba a acordar del número de WhatsApp.
Sí, además lo has dicho muy bien, lo has dicho a tu modo, a modo boomer y está muy
Claro,
bien,
pues ya
bien
está.
dicho.
Pues como debe ser.
Y bien dicho también que no llamen, que luego al final está bien que nos
Eres
los envíen por
tú
WhatsApp.
el que lo
Sí,
padece.
eso es verdad.
Bueno, en cualquier caso, tenemos también correo electrónico, si lo prefieres, que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Ana, sigues por ahí, ¿verdad?
No me he ido, estoy aquí.
Muy bien, pues nosotros estamos aquí también para trasladar la tercera consulta.
Este tercer oyente está dando clases de robótica en diferentes colegios. El caso es que uno de esos colegios en los que trabaja le ha pedido, aparte de certificado de delitos sexuales y todo eso, su contrato de trabajo. No le había ocurrido en estos 5 años y dice que esto es según la normativa. Nos pregunta a qué normativa se refiere y si es esto legal, si pueden hacerlo.
Cuéntanos. Ana.
Bueno, estamos hablando de una situación de pluriempleo que tiene este nombre, está regulado en la normativa de seguridad social. Es cuando un mismo trabajador desempeña más de un trabajo por cuenta ajena. Tiene unos efectos importantes en la cotización, ¿sí? Siempre que estemos superando la base máxima, que está en 4.720 euros al mes. No sé si le ha supuesto o no. En el momento en el que agrupando o sumando las bases de cotización de los dos empleos se exceda de los 4.720, que es la base máxima para el 2024, en ese caso sí que se prevé que el trabajador tiene que comunicar la situación de pluriempleo a su empresa para que hagan un reparto, hagan un reparto de la base de cotización. Para cotizar entre los dos empleadores. Se reparte, lo dice la normativa de seguridad social, en función del porcentaje de remuneración que estén cobrando en los dos empleos. Y eso solo ocurre, como digo, es necesario que lo comunique si está en la situación que he comentado, es decir, que la suma de las dos bases de cotización supere la cotización máxima.
Vale,
Si no, no.
vale.
No tiene que comunicar todo el contrato, evidentemente es el dato de que está en pluriempleo y le pedirán el dato salarial, claro,
Vale,
de la base
perfecto.
de cotización,
Sí.
no la salarial, sino la base de cotización.
La base de cotización, correcto.
Eso es.
Cuéntanos la cuarta.
Este último oyente es vigilante de seguridad y su duda es sobre los adelantos de nómina. Este mes solicitó uno de 370 euros y ahora por unos imprevistos necesita otro de 350 euros y hasta lo que este oyente sabe, el Estatuto de los Trabajadores dice que tienes derecho a solicitar hasta el 90% de lo trabajado. El caso es que este requisito lo cumple para la segunda solicitud y la empresa se lo niega porque ya pidió el primero. ¿Es esto legal?
Bueno, tengo que decirte, Ana, que
A ver.
fíjate que llevo tiempo contigo y dedicado al mundo laboral, no sabía que el Estatuto de los Trabajadores regulaba los adelantos de nómina.
Pues fíjate que sí. Qué bien que te pueda sorprender, Javier, sí. Después de tantos años.
Sí, 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 sí.
No, no. Bueno, es que hay artículos escondidos.
Claro.
Que como no son muy manidos del día a día, pues ahora de repente un oyente lo ha traído a colación, el
claro.
Anticipo.
Claro,
pero es muy frecuente, no te creas tú.
No, vamos a ver, yo sé, además por empresas en las que he trabajado, que las empresas en los convenios colectivos regulan muchas veces esos anticipos, pero no me imaginaba que estuviera en el Estatuto de los Trabajadores.
Del año 80, desde el año 80.
O sea, ni más ni menos.
Ni más ni menos.
Es que yo, como dicen ahora los de la generación Z, es que yo no había nacido, entonces no tengo por qué saberlo. Yo lo que sea de antes de nacer, yo no. No.
Pues como luego sé que andas con tiempo y casi me expulsas de porque voy muy lenta explicando, vamos al grano. A ver, el anticipo está en el artículo 30, en el Estatuto de los Trabajadores, en el artículo 29.
Sí.
Es un derecho, es decir, si el trabajador pide el anticipo, se le tiene que dar. Con lo cual, esa negativa de la empresa me chirría bastante. Entonces, he ido al convenio de seguridad privada
sí.
Y efectivamente el artículo 39 de ese convenio regula este derecho al anticipo y habla del 90% que nos dice el oyente, con lo cual está en lo cierto. No tiene por qué ser siempre el 90%, dependerá. En algunas empresas será el 90, en otras el 80, no sé, depende, ¿no?, de lo que diga el convenio. Pero aquí es el 90. Y el oyente nos está diciendo que sumando los dos anticipos que ha pedido en el mes de noviembre,
sí.
No alcanza el 90% de su salario.
Claro.
Entonces, yo le digo, como abogada, me resulta difícil admitir la negativa de la empresa, por mucho que le haya dicho, no es que ya lo ha solicitado. Eso debe ser una negativa administrativa, burocrática, pero no tiene justificación. Y esa negativa, él la puede reclamar.
Vale, vale. O sea, que ni siquiera porque lo haya pedido en dos plazos, porque claro, en ninguno se supone que ha superado el 90% de... No puede...
De la retribución.
Claro, lo digo porque como lo ha pedido en dos meses, que el mes pasado pidió un adelanto y este mes ha pedido otro, pero era de 300 y pico euros, con lo cual entiendo que no será por encima del 90%. Porque además él era consciente de lo del 90%, lo hubiera comentado, digo yo.
Claro, ese cálculo se tiene que hacer, ojo, en función de los días trabajados. Es decir, hoy es día 14. Yo podré pedir un 90% de mi sueldo de 14 días.
Ya, claro, claro.
Vale, no del 30 días.
Vale.
Él da por hecho que está en ese límite, ¿no? Lo dice. Pero
sí,
bueno,
sí, bueno.
Pero no parece que ese sea el motivo, porque la empresa lo que le denega es, oye, ya lo has pedido una vez, no puedes pedirlo dos.
Claro.
Y eso no es verdad, eso no lo dice el convenio.
Correcto. Pues Ana, enseguida vamos a comentar contigo noticias, ¿vale?
Venga, genial.
Nos quedan 10 minutos para llegar a las 4 de la tarde y los vamos a aprovechar magníficamente bien con Ana Gómez, presidenta de Asnala, que hace... Bueno, yo es que creo que además la última vez que hablamos no hubo espacio para las noticias, así que hace mucho que no comentamos noticias contigo. Y anda, que no han pasado. Que no han pasado cosas.
Qué bien, eso significa que no ha pasado el tiempo, vamos a ello.
Bueno, pues vamos primero a hablar del permiso de paternidad y que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado al respecto, ¿no?
Pues sí, el Tribunal Constitucional ha dictado una sentencia que parece histórica, puesto que extiende el derecho...
Solo parece.
Solo parece para mí, que no tengo mucha información. Luego Ana me dirá, sí, efectivamente,
muy
es
bien,
histórica.
Muy bien, así me gusta.
Que extiende el derecho al permiso de maternidad para las madres solteras que pertenecen a familias monoparentales. Esta decisión, fundamentada en el principio de igualdad y no discriminación, considera que la limitación previa de este permiso constituía un trato discriminatorio hacia las mujeres. La sentencia insiste en reconocer que los hijos de familias monoparentales tienen las mismas necesidades que los de las familias biparentales y, por lo tanto, deben tener acceso a las mismas garantías para su cuidado y protección. Según los expertos, como Ana y no yo, este fallo tiene implicaciones significativas para la equidad en el ámbito laboral y familiar, ya que promueve la conciliación y contribuye a reducir la brecha de género en el mercado de trabajo. La resolución del tribunal no solo resuelve una situación de desigualdad que afectaba a miles de madres solteras en España, sino que también marca un precedente importante para futuras reformas legislativas en materia de conciliación familiar.
En definitiva, a ver si yo me he enterado bien, Ana, que las familias monomarentales tendrán el doble de permiso para que se equiparen, digamos, a las que tienen dos personas. Es que iba a decir padre y madre, pero hoy en día hay dos padres, dos madres, en fin, la riqueza es amplia en este aspecto.
Precisamente, pero no es el doble, vamos a matizar, efectivamente es una sentencia histórica, porque la llevábamos esperando muchos años. Esto viene de un recurso que hicieron madres solteras al Tribunal Constitucional y también el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El Tribunal Constitucional ha dictado esta sentencia y ha dicho, a partir de ahora se tendrán que dar 10 semanas adicionales a las que ya se dan por ley, 16, por lo tanto serán 26 semanas.
Vale.
Ese será el total de semanas que tiene el permiso por nacimiento y cuidado, que es como se llama, no permiso de paternidad, sí. Permiso por nacimiento y cuidado, las madres progenitoras en una familia monoparental. Y esto es importante porque efectivamente da una cobertura de seguridad social que permite conciliar, permite que esas mujeres no salgan del mercado laboral, tanto es una medida muy buena. Y por otro lado, a las empresas, claro, les supone una carga, porque ahora tendrán que soportar un permiso mayor. Durante el permiso, como decíamos antes, se suspende el contrato, existe la obligación de seguir cotizando a la Seguridad Social.
Ya.
Pero es lo que hay. Y es una medida para que no sea discriminatorio, porque efectivamente los niños, fijaros, de una familia monoparental solo tenían cuidados 16 semanas, mientras que en una familia biparental con un padre, con un progenitor y otro progenitor tenían acumuladamente pues las 26 semanas.
Claro. Bueno, en cualquier caso vamos a hablar ahora de la Seguridad Social que puede anular contratos laborales y sin que lo supervise un juez.
Así es, la reciente sentencia del Tribunal Supremo permite a la Seguridad Social anular de manera administrativa contratos laborales que considere fraudulentos sin necesidad de pasar por los tribunales. Este cambio acelera los procedimientos para detectar y actuar contra falsas relaciones laborales, eliminando la vía judicial y permitiendo a la Tesorería cancelar directamente afiliaciones de empleados en situaciones donde se sospeche que el contrato busca obtener beneficios sociales de manera indebida o incrementar artificialmente el número de trabajadores para acceder a ayudas y licitaciones. Esta medida es especialmente relevante para sectores donde los falsos autónomos son habituales, como las plataformas digitales y la economía colaborativa, ya que facilita el paso de trabajadores autónomos al régimen laboral general si se considera que existe una relación laboral real. Esta nueva capacidad de actuación de la Tesorería responde a la necesidad de combatir el fraude laboral y presiona a los negocios a formalizar correctamente sus relaciones laborales.
Ana, ¿esto es también histórico o no?
No, histórico no lo es, pero es otra llamada de atención muy seria a que las empresas, cuando hagan contrataciones de falsos autónomos, pues lo corrijan, porque efectivamente eso ya lo teníamos en la normativa, se cambió la ley hace poco, para que la Tesorería actúe rápido, da de baja de oficio, empieza una liquidación de cuotas, quita las prestaciones que se hayan reconocido, las reclama las empresas, es mucha infracción, hay unas multas muy elevadas por este tema. Y antes, ¿qué pasa? Pues que hay mucha dilación en los juzgados y la Tesorería tenía que acudir a los tribunales, pues se perdía mucho tiempo y a lo mejor un expediente de estos en 4 años no se cerraba.
Yeah.
Y ahora, en cambio, de un día para el otro te encuentras con que tienes una premio, un embargo en tu cuenta de la empresa, porque te han reclamado una deuda. Y es precisamente por esta situación que ha cambiado la ley y ahora el Tribunal Supremo dice, es que ahora con la ley en la mano, ¿qué es lo que hay? Es válido que la Tesorería haga esto.
Vale. Bueno, y vamos a hablar de una sentencia, una empresa que contrató a un detective privado y que ha sido condenada. ¿A qué?
Así es, Javier, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha ratificado ahora una condena a la empresa que contrató a un detective privado, como bien comenta, para seguir a un empleado que estaba de baja laboral. La sentencia confirmó la nulidad de la sanción impuesta al trabajador y le obligaba a indemnizarlo con 15.000 euros por daños y perjuicios. El caso se originó cuando la empresa sancionó al empleado con 60 días de suspensión por supuesta falta muy grave y lo hizo basándose en un informe de seguimiento realizado por un detective que fue el que fotografió al trabajador en un club de golf privado y en una segunda residencia cuando durante su incapacidad temporal. El tribunal desestimó el recurso de la empresa, puesto que consideró que la prueba obtenida infringió la ley de seguridad privada y que se trató de una intromisión en la vida privada del trabajador sin justificación suficiente para la medida de seguimiento.
O sea, que no es por que fuera un detective que eso sucede habitualmente, sino porque el detective se metió donde no debía.
Qué curioso, ¿no? ¿Os parece? ¿No os chirría? Es que a mí me deja...
Sí.
Esto es lo que pasa a veces, ¿no? Que a mí no comparto.
Es el concepto que se pueda entender sobre, digamos, lo que es vida privada. Es decir, si ir a un campo de golf privado vulnera tu derecho a la privacidad, pues lo mismo, efectivamente, incumple la ley de vigilancia, ¿no?, que regula la labor de los detectives.
Sí, tendré que analizar bien la sentencia. Como solo me he quedado con el titular, a mí me parece un poco chirriante. Pero, porque es que si no, ¿qué le quedará a las empresas? Para mí la intimidad es el domicilio. Tenemos muchas sentencias por ahí, no puedes pasar del seto de una casa, no sé, ya hay alguna sentencia que habla del seto, incluso del jardín, pero un campo de golf,
Si es de un club, en fin. Si es de un club privado, no es lo mismo que si es un sitio público, ¿no? Yo creo que debe ir por ahí la sentencia.
Debe de ir, permitidme que la lea para comentarla con más detalle, pero vamos, a mí me chirría mucho yo. Me quedo ahí escéptica.
Pues anda, que si te chirría a ti, no nos va a chirriar a los demás. Entonces, que nosotros nos ponemos en tus manos en cuanto a opinión y orientación sobre estos temas. Así que...
Seguramente que iba por ahí, por lo de lugar, como dices tú, un lugar reservado o privado.
Claro, yo creo que sí, que va un poco por ahí.
Por ahí,
pero bueno, en fin, pues que ya hemos llegado al final de este programa del jueves. Y nada, bueno, si quieres seguimos, hablo yo con Nieves Herrero y que nos deje aquí una horita más y hablamos de otras cosas.
No, que los oyentes se habrán cansado. Bueno.
No, hombre, sobre todo porque igual Nieves Herrero y su equipo han preparado...
algo más interesante.
Contenido. No, no, ni más ni menos, pero han trabajado la hora y los pobres tendrán que les luzca esto. Bueno, Ana, hasta la semana que viene. A vosotros, hasta mañana.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Un abrazo.